Todos los viernes a las 6 de la tarde, un encuentro para pensar.
Un programa donde aprenderás a evolucionar, crecer, transformarte.
Dirigido por Mirta Alexio y Conchi Rodríguez, aquí en Roda de Vara Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Encuentros para
Buenas
Pensar.
Buenas tardes, oyentes, Mirta, viernes, por fin.
Bueno, empezamos el fin de semana, mira,
qué maravilla.
Románticas.
Oh, la noche del viernes, qué bien, qué piensas que mañana es sábado.
Claro.
Y la noche del domingo, oh.
Bueno, pero mira, vamos a vivir el hoy.
No, sí, claro.
Y como estoy media
El domingo nos puede atropellar un camión.
Claro. Como estoy romántica,
venga.
Y estuve leyendo, a ver, yo creo que vos lo conocés, un poeta, Federico García Lorca.
Hombre, por Dios.
Orgullo de ustedes.
Tengo tres libritos de bolsillo de hace por lo menos 20 y pico de años.
Ajá.
De una edición que salió. Tengo El romancero gitano, Poema de Cantejondo y Canciones de no sé qué. Tres libritos que de vez en cuando los miro.
Mira.
Los miro y los releo y a veces no entiendo nada porque digo, ay, lo vuelvo a releer, digo, pero este hombre qué quería decir con esta frase, pero algo quería decir.
Bueno, yo extraje algunas frases así sueltas, ¿no? Y me gustó las frases que anoté porque es un poco lo que hablamos nosotros con la audiencia, ¿no? Mira, empezamos por una, dice así, y me pareció tan el reflejo de lo que hacemos nosotros, dice así, la vida es amable. Tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar.
Claro.
Y esto es lo que nosotros pregonamos, vivir el hoy, vivir el presente.
¿Eh? Pasa que es complicado, ¿eh?
Bueno.
Sí, debería ser así, pero madre mía, ¿cómo no piensas en mañana o en lo que hiciste?
Bueno, un poquito.
Remordimientos.
Bueno, siempre decimos, si miras el pasado, ¿para qué es? Para aprender. Y el futuro, ¿para qué? Te haces tanto problemas y te estás perdiendo.
El futuro depende de lo que hagas ahora. Entonces hay que estar ahora.
Tal cual. Claro. Y esto también me recordó una película, La Sociedad de los Poetas Muertos, que se usa mucho la palabra carpe diem, ¿no? Que es vivir el hoy,
Claro.
Vivir el presente. Lo que dice el poeta es para, como decir, dificultades hay, siempre va a haber.
No, claro.
Pero la importancia está en disfrutar el momento agradable y de alguna manera no vivir en la queja, ¿viste? Porque hay gente que no sabe, siempre tienen algo. Vos fíjate, vos sos positiva, yo también, Jesús, pero hay gente que no, que vive en la queja, a pesar que vos le decís, pero fíjate todo lo bueno que tenés. Sí, pero vos no sé lo que es tener un coche.
Hombre, solo tienes que ver las noticias y ver lo bien que estamos, que tienes tu casa, comida para comer. ¿No has oído en esta semana niños muriéndose de hambre?
No los vi.
Angelitos de 8 años que han adelgazado la mitad de su peso ahí.
Un niño de 12 años.
Que hoy día muera niños de hambre, es que no me lo puedo creer.
Bueno, están en la situación de guerra, ¿no?
Sí, hombre, pero yo qué sé, las ayudas.
Claro.
A ver, al menos para comer, ya no te digo ni lavarte ni.
No.
Comer.
Sí. Y ver esas madres viendo que esos chicos se consumen, ¿no?
Claro.
Pero bueno. Hay otra frase que me pegó mucho de García Lorca, que dice, ¿no? Que también a mí me parece que está muy bien porque es lo que decimos. Él decía, quiero llorar porque se me da la gana.
Claro, así
¿no?
es.
Claro. Porque llorar es transmitir la emoción que uno tiene, ¿no?
Hombre,
¿no?
Es importante.
Claro.
Bueno, es necesario llorar.
Claro.
Si es de alegría, mejor, pero si no.
Y a veces son emociones, ver una película.
Sí, a mí me encanta llorar. Yo cuando hace mucho que no lloro, digo, jo, no sé.
Bueno, mejor.
Como que lo echo de menos llorar,
claro.
Pero me da igual de tristeza o de alegría, ¿eh?
Claro, claro, a mí también. A mí no me da vergüenza ver una película y que se me esté cayendo. Nada. ¿Y no te ha pasado que alguien te... Vos, por ejemplo, llorando por la razón que sea, y alguien que te palmea la espalda y te dice, no llores?
Claro que me ha pasado. Yo lo único que digo es, no, pero si es que quiero llorar.
Claro, déjame.
Quiero llorar,
claro.
Me gusta, me apetece.
Porque eso es bonito, pues dejás salir la emoción, ¿no? Como vos decías, pues de tristeza, de alegría, de ausencia, lo que fuere. Pero porque cuando te dicen, no llores, no hay que decirle, no llores, sino... ¿Querés llora. Contarme? Claro, llora, ¿querés contarme cuál es la razón? Eso, pero dejarlo que lo manifieste, ¿no?
A mí me gusta cuando he llorado, claro, imagínate, durante toda mi vida, pues diferentes. Claro, cuando lloras por un disgusto grande que te ha pasado, es un lloro, ¿no? De alegría es otra,
sí,
pero
sí.
Llorar, por ejemplo, porque estás como tranquila, en paz, pero te apetece llorar.
Sí, sí.
Y exactamente dices, ¿por qué lloro?
Sí, sí.
O sea, te sale solo, eso me encanta, hace mucho que no lo hago, a ver si lo hago.
Eso es lo que pasa, como, ¿te ha pasado ver alguna película que no es para tanto y vos te emocionás y
sí,
llorás?
Claro.
Bueno, ahí está, eso que
te
vos
toca.
Decís, la necesidad, tengo ganas de llorar porque lo miro yo y no me emociona.
Esos lagrimones que se te caen sin hacer ningún gesto en la
cara.
Claro,
claro,
¿sabes?
Espontáneo.
Que si te miran no es que, ¿sabes? Pero si te cae el lagrimón, ¡oh, qué bonito!
Qué lindo, qué lindo. Bueno, otra frase, y ya vamos terminando con García Lorca, no lo vamos a gastar tanto, ¿no?
Uh-huh.
Dice, callar es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Es decir, esto está hablando de la comunicación. Cuando a mí me pasa algo, decirle al otro con empatía.
Bueno, así de sopetón.
Sí,
de sopetón. ¿Qué pasa esto?
Es el cómo digo las cosas, claro. Pero esto hace que me comunique con el otro,
claro,
de alguna manera. Uh-huh. ¿Y qué decimos siempre? Que callar hace que la mochila me pese más. Entonces,
no, claro.
Entonces,
compartido las cosas se suavizan.
Es que, mira, yo he comprobado que yo era de callarme y ahora que digo las cosas, pero desde lo mejor.
Claro,
desde,
desde tu mejor versión.
Exactamente. Entonces, ay, me siento como más aliviada. Y el otro lo toma como natural, porque le estoy diciendo algo que se me cruzó y no me lo guardé.
Claro.
Por eso hay que hablar, hay que comunicarse. Y la otra frase, y terminamos, que también me pegó mucho, es que habla sobre la soledad. Y dice que la soledad es la gran talladora del espíritu. Y esto...
Te corta las alas.
¿Por qué te corta
las
alas?
Ah, no sé, la talladora del espíritu.
No.
Talladora es cortar, ¿no?
Talladora también es grabar.
Que te graba, vale,
te
vale,
graba,
vale.
No talar.
Pero talladora, claro, me sonaba...
Claro, a cortar. Acá, viste, siempre hablamos de que hay dos soledades. Una, que la elijo yo. Qué lindo es estar sola, pensar en mis miedos, lo que he superado. Y la otra es la impuesta, la soledad, que yo quiero estar con gente, que me llamen y estoy...
O estar acompañado y sentirte solo.
También.
Esa es la peor, me parece a mí.
Sí, porque te das cuenta esa soledad.
Claro.
Pero vamos a tomar la parte positiva de la soledad. La soledad, cuando uno está con uno mismo, empieza a crecer, porque descubre los miedos, los patrones de conducta.
Sí, es una oportunidad de conectar con nuestros pensamientos, ¿no? De una manera más íntima.
Claro, y con la propia verdad, vos que te gusta la verdad, ¿no? Lo que pasa es que no siempre queremos esa soledad, porque mirarnos es reconocer cosas que a lo mejor las tenemos tapadas en el inconsciente.
La soledad.
Bueno, siempre contamos un cuento, pero hoy no vamos a contar un cuento.
¿Ah, no?
No. ¿Ah? Te voy a contar un relato.
Ah, bueno, más o menos, ¿no?
Más o menos, pero no es un cuento. Bueno,
venga.
Este es un relato y la audiencia se va a sentir identificada.
¿Ah, sí?
Vamos a ponerle un nombre, Lali. Esta es una niña, una niña de 14 años, que, claro, está... 14 años, dije, ¿eh?
Sí, sí, vaya edad.
Vaya edad. Harta de su madre, ella
anda,
dice, ¿no?
Mira qué bien.
Y también de su padre.
Ah, mira.
Y también le da a su hermano.
Ah, perfecto.
Claro.
Bien, una niña perfecta.
Y hasta su perro.
Ah, muy bien.
¿Viste cómo son los chicos de 14 años? Todo le molesta.
Uh-huh.
Y le comentaba a una amiga, porque viste que los adolescentes
se hablan entre ellos.
Claro, se confiesan entre ellos, ¿no? Porque unifican de alguna...
A ver si le pasa lo mismo,
claro,
a su amiga.
Claro, claro. Unifican la bronca. Ay, te pasa lo mismo, ¿no? Y fíjate en este relato, es lo que escuchamos de un adolescente, le decía a su amiga, ¿no? Estoy harta que me diga, hacé la cama.
Fíjate, qué faenón.
Claro, recogé la ropa, ayudá en las tareas, acompaña a tu hermano.
Fíjate.
Saca al perro.
Madre, qué claro. Tareas.
Y lo más importante que ella se quejaba, deja el móvil. Y mira el pensamiento de Lali. Le decía a su amiga, mi papá me dice que me va a sacar el móvil.
Oh,
pero a ver si es cuando verdad. Él viene de trabajar, se mete en el ordenador y parece que el mundo no existe.
A lo mejor está trabajando el hombre.
Claro, pero...
O despejándose de todo el día trabajando.
Pero para ella era como, me decís a mí y claro. Vos haces. Vos fíjate. Y del hermano, que esto es muy normal, el adolescente con el hermano, ay, a él le consienten todo, pero a mí me dicen...
Que es más pequeño, ¿no? Que...
Claro, es más claro. Pequeño. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué tengo los amigos que tengo? Y no hablemos de la escuela, anota aquí. Entonces, este relato, Lali parece que no era feliz, ¿no? Se sentía...
No, pobre niña, claro, que la hicieran hacer la faena de casa, claro le estorbaban todos. Claro. Ella hubiera estado bien en su piso sola, sin nadie, pero con la nevera llena, con todo pagado,
claro.
Así sí, ¿no? Claro,
es lo claro. Que, sí, claro, es claro. Lo que pasa ahora, ¿no? Uh-huh. Y claro, es como vos decís, se sentía, no me comprenden.
Nadie, comprendida.
Claro, y un día tan enojada, estaba en su habitación y la ira... La superó. Y tira, viste que a veces los chicos tiran el móvil contra algo y así, lo tiró para arriba y con tan mala suerte que cuando cae...
En la cabeza.
Uh-huh. Y ahí medio que se quedó como, viste, adormilada. Y claro, las imágenes que le venían era de una madre que la comprendía, que no le gritaba, que un padre, al contrario, se acercaba a ella, el hermano lo veía jugar con el perro y se dio cuenta que esa, mira, fíjate, esa era su familia, a pesar de. Entonces, esto que, este, porque es un relato, ¿no? Que la audiencia debe decir... Me pasa a mí con mi hijo adolescente o hija, ¿no?
Ya.
¿Qué te parece
esa esta? Nada, pues que el golpe que la dio el móvil en la cabeza la dejó relocha y cambió su cerebro la manera de pensar, ¿no? Me sale a mí porque a raíz del golpe
claro,
cambió.
Es como que la hizo entrar en la propia realidad, ¿no?
La razón.
En la razón. Y acá lo que queremos transmitirle a esos padres que nos escuchan. Escuchan, la palabra es escuchar al hijo adolescente, porque no hay que, hay que tener paciencia, no claro. Retarlo.
No, ya, pero...
Bueno, pero vos
ya, ya.
Fíjate la consecuencia, como ellos se sienten incomprendidos, entonces es acercarse de alguna manera a escucharlo, a ver, ¿cuál es la necesidad? Y explicarle, los papás que nos escuchan, el punto de vista que tienen los padres. Mirá, tenés que hacer las cosas de la casa. Me das una mano y no una obligación. Vamos a hacer la habitación y vos capaz que no la ayudás. Pero se siente, ay, mi mamá lo hace conmigo. Doblás dos ropas y te vas y ella termina la tarea. Mirá qué fácil a mandar,
Ya.
Porque, mira, hoy el programa está dedicado a los padres también. Todos los que fuimos padres pasamos por la adolescencia. Siempre. Tenemos la etapa. Vos también has pasado por la adolescencia.
Hombre, claro.
Y entonces hay que acordarse. A mí, ¿qué me hubiera gustado que hiciera mi padre? Yo tengo que hacer lo mismo. A mí me hubiera gustado que se sentara y me preguntara cómo vas en esta etapa nueva. Yo tengo que hacer lo mismo con
mi padre no tenía tiempo de preguntarme nada. Estaba en el campo, trabajando todo el día, mi madre en casa. Pero vamos, que mi adolescencia, por ejemplo, fue buena. Yo,
¿ah, sí?
Yo era libre porque a los 14 años ya empecé a trabajar y yo no tenía límites de llegar ahora a casa ni nada. También es verdad que yo llegaba a horas normales y cumplía con mis obligaciones. Habitación, ayudar a tu madre. Es que claro.
Estabas comprometida con tu familia.
Bueno, no es que estuviera comprometida. La palabra es que yo hacía lo que tenía que hacer.
Claro,
claro, es que por eso, si tú no haces eso,
claro, pero
la desesperación de los padres, los pobres, ante una niña así,
claro,
una niña.
Pero vos fíjate, no te ponían límites.
No.
Pero por eso digo que eras responsable. A vos nadie te tenía que decir,
no,
ayuda,
claro,
a mamá. No.
Hacías la faena, claro, de casa, pues como lo normal, y trabajando, pues también.
Bueno, ahora voy a hablar, porque también vamos a salir en defensa de los adolescentes, ¿no? Los adolescentes tienen un...
Venga, tú en defensa de los adolescentes y yo de los padres.
Vale, vale.
Venga.
Así,
oye,
sí,
bien, ¿no?
Está bueno, está bueno. El adolescente lo que hace, está en una nueva etapa y va explorando su interior, sus emociones.
Claro, emociones. Yo no sé si cuando yo era adolescente... O éramos raras, o éramos un poco tontos, inocentes, no teníamos pensamientos. Yo no, ni me deprimía ni nada. O sea, yo, el colegio, iba a casa, mi madre estaba allí, la comida. Si yo decía esto y me decía mi madre, no. Yo decía, ¿por qué? Porque lo digo yo.
Claro.
Y yo decía, pues vale, es que tampoco podías rechistar.
Bueno,
es que claro.
No quiero hablar de años, ¿no? Pero la sociedad fue cambiando.
No, claro,
y
sí, la peor.
Claro, ¿y hoy qué incentivamos? No le digas, pon esto acá. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. No, mira, ahora se explica. Mira, lo ponemos acá, hay que hacer la cama, hay que ayudar, porque mamá,
claro,
y papá, pero se esfuerzan.
Pero a lo mejor cuando una madre, que sí, que tengo amigas que eso, o sea, haz la cama, o sea, le tiene que decir que haga la cama.
4 veces,
vale.
10 veces.
No, 10 veces no, todos los días.
Sí, sí, sí.
Claro, es que llega un momento que ya no le puedes decir, mira, cariño, la cama donde tú duermes, pues...
Tiene que estar limpita,
recoges,
claro, claro.
O sea, eso todos los días.
Y
claro, es una desesperación que es para decirle, mira, bueno...
Claro,
sé.
No, ahí, bueno, ahí va.
Claro.
Vos que estás en defensa de los padres...
Eso, de tú de los adolescentes.
Claro, también... yo pienso que este adolescente, como está pasando una etapa nueva en el cuerpo,
claro,
él va
todos,
notando
todos
que...
hemos pasado etapas nuevas.
Claro, bueno, pero el adolescente ve que su cuerpo cambia. Está, de alguna manera, formando su nueva identidad. Tiene gustos diferentes a la infancia, porque sale de ser un niño a ser un adolescente. Quiere ser adulto, pero también le cuesta. Entonces, no, tampoco sabe manejar las emociones. Por eso
yo creo que
protesta.
Es que tienen demasiadas cosas. Porque yo tenía la ropa de los domingos y la ropa de cada día.
Sí, eso es cierto.
Entonces,
bueno,
no había móviles, te dedicabas a jugar un poco como mucho.
Muy
y
inocente.
En casa, pues las cosas que había que hacer. Que
claro,
tampoco había más que hacer.
Bueno, hablando de eso, vos fíjate cómo te divertías vos y cómo se divierten ahora los adolescentes.
Madre,
¿cómo? Me voy a tomar bebida hasta que no pueda más.
Eso ya. Bueno.
Claro, y otras cositas,
no
otras sustancias,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Acá, lo ahora, vos que estás del lado de los padres, también los padres, claro, tienen que empezar a tener tiempo para el adolescente. Es decir, yo le llamo calidad de tiempo. Porque si no, ¿qué pasa con el adolescente? Se mete en las redes sociales porque se siente identificado, porque el
bueno,
otro...
Tiene amistades ahí, bueno, pues entre
bueno,
nosotros.
Bueno,
claro.
y los papás, ¿saben dónde me estoy metiendo? ¿Saben lo que yo estoy viendo? No, porque al padre y a la madre... Están cansados de
claro,
trabajar.
Es que es eso.
Claro, no. Mira, yo te voy a dar un ejemplo.
No, que sí, si en realidad tienes razón, pero claro, los pobres padres trabajando todo el día lo llevan lo mejor que pueden. Ellos también han transformado un cambio de no tener nada y su vida a tener hijos, ¿vale? Que lo han decidido.
Claro.
Pero también es un cambio muy grande para ellos.
Bueno.
Claro. Venga, ahora tú defiende a los adolescentes.
Claro, porque mira, esto de calidad de tiempo.
No, claro.
Yo por mi experiencia con lo que escucho, hay veces que hay mamás que no trabajan, están en casa. Entonces vos
como
decís,
mi madre, siempre en casa.
Claro, pero estamos en el 2024. Mm. Entonces, la mamá que no trabaja, uno dice, pero tiene tiempo. Pero le das calidad de tiempo, es decir, si yo me quedo en mi casa y mato a gritos a mi adolescente. Y
hombre,
solo...
claro, todos los días gritos, ¿no?
Claro. Claro.
Hay que decir las cosas bien, pero una o dos o tres veces. Claro. Claro, la cuarta ya...
Pero no sirve, porque hay veces que yo a lo mejor tengo menos tiempo, pero cuando llego, le doy calidad. Significa que cuando llego, digo, bueno, familia, vamos a cenar, los móviles allí...
Uy, no... qué disgusto se llevarían.
Bueno, se apaga la tele.
¡Ay!
Claro.
¡Apagada la tele!
Claro. Pues,
cenando sin móvil y sin la tele. ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío!
Un régimen. No.
No, sí estaría genial.
Claro. Porque el papá le preguntaría al adolescente, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste?
Uy, ¿le va a contar todo lo que hizo?
Bueno, pero, claro.
Lo que se pueda contar.
Pero...
colegio, eso es... lo que has estudiado, cómo te han ido las notas.
¿Qué tal tu amigo tal? ¿Sigue en el fútbol? ¿Vos vas a entrenar? No sé.
Sí, las actividades que tengan, cotidianas o nuevas.
Y el adolescente también le pregunta al papá, papá, ¿cómo te fue con ese proyecto que tenías que presentar hoy? Hoy me fue mal, no me lo aceptaron. Es decir, que el hijo también vea lo que está haciendo el padre, lo que hizo mamá.
Que sí, ¿eh? Que eso debería ser así porque me parece maravilloso. Claro. Pero claro, ahora ya es muy complicado. Porque ahora ya el enganche de los móviles, la tele, o sea, tú apagas la tele, quitas el móvil y no sabrían ni de qué hablar.
Claro.
Ahora, esto si hubiera sido antes de los móviles, de esto de... Pero
bueno,
ahora ya,
esto que vos decís, no hay de qué hablar. Sí hay de qué hablar para que mi hijo no entre en las redes sociales y se comunique y le diga, no sabés lo que me pasa en mi casa. No, que se lo comunique al papá, a la mamá. Entonces yo, el papá, va a entender esa conducta rebelde, agresiva. ¿Por qué? Porque algo le pasa.
Bueno, pero para tener esta conversación... los padres tienen que decirles a sus hijos, vamos a cenar tranquilos, hablar un poquito, pero luego ya os podéis enganchar.
Claro.
Claro.
Después
que tengan una aliciente de vivir. Sí, porque es que si no, si les dices que de ahí van a la cama...
Pero fíjate, no es que quitarle el móvil, sino deja el móvil. El papá también lo deja.
Sí, claro, todos.
Y después todos terminamos de cenar, todos agarran el móvil, se van... Y sí, darle esa libertad. Y hay otra cosa, que esto lo vemos mucho, ¿no? O lo veo yo. Esta cosa que el padre o madre, para levantarse y desayunar, no es, por ejemplo, levántate, agarrá la mochila, vamos,
corre,
que te lleva
vamos
al cole.
Corriendo, no, hombre, con tiempo.
Con tiempo, cariño, te despertás, una ternura, como cuando yo hacía cuando eras niño. De alguna manera sacudirlo, todas esas cosas. Eso es calidad de tiempo, ¿eh?
Sí, levantarte tú antes ya la primera para luego,
claro,
pues eso, o si quieres desayunar a lo mejor tú tranquila y luego ya llamarles a ellos y estar por ellos.
¿Ves? Organizarse.
Organizarse,
y
sí.
También, mira, hay que ser pícaro como padre, ¿no? Y alguna noche concertar una película, llama a un amigo tuyo, este amigo, y así conoces a los amigos como son.
Pero depende qué edad. Claro, va a venir un amigo a las 10 de la noche a ver una película.
Bueno, se puede ver el sábado a media tarde.
Ah, bueno.
No, claro. Y de alguna manera sí conoces los amigos y lo que piensa el amigo. Que si yo soy amigo de esta persona y piensa así, mi hijo debe pensar igual. Y entonces, yo lo que quiero que la audiencia entienda, a los papás, ¿eh? Vos que estás del lado de los papás.
Sobre todo a los papás. Estoy con vosotros.
Claro.
Y mamás.
Jesús se ríe. Que de alguna manera yo lo que estoy viendo... ¿Vos sabés lo que son los youtubers?
Anda, claro. Ahora, mi sobrino el otro día me decía... Yo digo, ¿qué vas a estudiar? Que ya está, tiene 14 y está en saber qué elige.
Sí.
Dice, hombre, a mí me gustaría youtuber, que tienen mucha pasta, coches, son ricos. Digo, bueno, pero dice, bueno, no sé. Si está dudoso de lo que va a estudiar, pero lo que sí seguro...
¿Qué va a ser
quiere
youtuber?
Ser youtuber.
Bueno, a vos, tu sobrino... A mí, el otro día, un niño de 8 años...
Ah, de 8, madre mía.
Quiero ser youtuber.
Claro, claro.
8 años. Pero ahí también ves que el niño maneja las redes sociales solo.
Claro, es que viene esa gente viviendo jovencillos, viviendo a todo tren.
Claro, pero vos fíjate, ¿por qué nacieron los youtubers? Porque, de alguna manera, yo me siento cercano a esto.
Estás acompañado, claro, en tu habitación, sin moverte de casa, acompañado.
Y me identifico con el youtuber, porque, ¡ay, le pasa lo mismo que a mí!
Y puedes incluso hablar con él, si luego ya te haces seguidor y todo eso, puedes hacer directos y todo. Es que,
claro.
Es un amigo, es un amigo.
Es un amigo y de alguna manera me parece que por eso todos quieren ser youtubers, que son perfectos.
Claro,
ese poder que vemos que tienen.
Qué guapos.
Guapos, y fíjate cómo esos youtubers, según los que yo vea, influyen en mi vida.
Anda, claro.
Si lo puede hacer él, yo también. Me enojo con mi mamá, mi papá, me voy, no contesto, doy un golpe en la puerta, porque ellos lo hacen gracioso, pero el adolescente lo toma de otra.
Bueno, estos ya son youtubers con mala leche, ¿eh? Mira lo que ha pasado esta semana también. Esos dos que concertaban con niñas, luego pastillas, las violaban. Es que, a ver, bueno, claro, luego están los grandes youtubers.
Claro.
Que, a ver, lo que hacen a veces es enseñar o informar.
Pero vos fíjate que este caso, si vos escuchás, que un youtuber que vos lo tenés allá arriba, me diga, ¿querés venir a mi casa? ¡Ay, como un artista me diga! Ese es el problema.
Claro,
¿te das cuenta cómo ellos van calando a la necesidad de
adolescentes menores de edad?
Claro.
Sí, que las quedaban a lo mejor, pues, vete tú a saber, para enseñarlas algún vídeo bonito o hacerse una foto, tomar algo, y luego, claro, ese tomar algo les echaban la pastillita. Madre.
Por eso, hay youtubers realmente que nos hacen crecer porque nos enseñan cosas, y está el negativo, muchos negativos, ¿no?
Pues sí.
¿Tenés alguna curiosidad sobre
esto? No, esto de los youtubers, que leí el otro día que el 23 de abril del 2005 fue el primer vídeo de YouTube, que fue en un zoológico, un chico pues diciendo un elefante, las orejas, mira qué bien, mira qué tal, con toda la inocencia del mundo, imagínate. Pero, a raíz de ahí cambió todo.
Pero ves, ese me encanta, eso no, claro, acabo de decir, 2005 y alguien muestra...
Y tuvo un montón de visitas y de ahí ya, pues claro, las mentes pensantes ya pensaron, ostras, pues esto...
Como siempre.
Claro.
Pero ves...
Y lo han llevado a un nivel que lo han estropeado muchas
veces. Claro, por eso esto que contás es positivo, porque a lo mejor nosotros tenemos un acceso a ver un elefante y vos fíjate cómo empezó sanamente... Sí. Y se fue.
Nunca se imaginó que eso se hubiera convertido en, imagínate.
Bueno,
pues nada.
Acá nos hace enseña, hasta acá llegó Encuentros para Pensar.
Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde aquí en Roda de Vara Radio. Adiós.
Adiós.
Queridos padres, paciencia.